usted que nos sintoniza en el internet y los hermanos que están aquí físicamente en el edificio, es un buen gusto de verlos. Quisiera abrazarlos, quisiera decirles, hermanos, los he extrañado. Pero vamos a pausar un minuto y vamos a hacer una oración. Después de cantar tan fuerte, canto al Señor, recordando que todas aquellas cosas en la vida, todo aquello que estamos sufriendo y pasando, que el enemigo quiere para nuestro mal y destrucción, todo aquello que Dios desde el inicio de la creación, ¿sí?, la rebeldía del hombre, todas aquellas cosas, ¿sí?, Dios, aquellos cuyo invocan el nombre del Señor, pertenecen a Él. Padre, en esta mañana, Señor, al preparar a escuchar tu palabra, pedimos, Señor, abre nuestro entendimiento, que nuestros corazones estén receptivos para recibir palabra de vida. Señor, allí donde estemos escuchando este mensaje, Señor, pido que allí mismo tu Espíritu transcienda espacio, tiempo, culturas, países, todo, Señor, y llegues al corazón de cada persona. Y pedimos que en el dulce nombre y poderoso nombre de Cristo Jesús, aquellas cosas que el enemigo quiere usar para nuestro mal, Señor, pedimos, conviértelos para tu honra y gloria. Para que el nombre de Cristo Jesús se dé a conocer en nuestras comunidades, con nuestros seres queridos, frente a cualquier oscuridad que estemos, que la luz del Evangelio de Cristo resplandezca como el sol del día. Todo esto, Padre Santo, pedimos de nuevo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Esta mañana vamos a continuar el sermón. Ya estamos por terminar lo que es el Sermón del Monte. Usted puede ir a través de la página del internet y puede escuchar los sermones que están ahí archivados. En cualquier momento desde el mes de septiembre hemos estado estudiando este grande enseñanza. Muchos han llamado el Sermón del Monte un buen sermón elocuente de moralidad. Bueno, nosotros creemos que es mucho más que eso, que una serie de colecciones morales, instructivos morales. Esto llega al corazón de aquellos que son del reino de Dios. El Sermón del Monte edifica, enseña, entrena, ilumina, da instructivos para nuestras vidas, cómo conducirnos hacia diferentes niveles sociales, cómo tratar el matrimonio, cómo tratar finanzas, cómo tratarnos interpersonalmente con otros, cómo tratar los temas del perdón. Sabemos que una persona que no sabe perdonar y no ha experimentado ese perdón completo de Dios, es bien difícil vivir en armonía interpersonalmente con otra persona cuando amor y perdón, misericordia y gracia, obviamente la verdad, no es tratado apropiadamente. Esta mañana vamos a considerar algunos textos. Voy a pedir que abra su Biblia al libro de San Mateo capítulo 7 y vamos a considerar unos 5 versículos de este pasaje que el hermano Milton la semana pasada empezó a sentar para nosotros una base, y gracias a Dios por su fidelidad del hermano en proclamar el evangelio. Pero esta mañana, si pudiéramos llamarle parte 2, voy a desglosarlo yo un poco más. Y dice así el texto, Mateo 7, 15 al 20, dice: cuídense de los falsos profetas. ¿Okay? Dice el texto así: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. Y hace una pregunta: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Versículo 17: del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. ¿Sabe? Desde mi niñez yo recuerdo la historia de la Caperucita Roja. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. En esa historia de niños, esta niña va está rumbo a la casa de la abuela, y pues ahí estaba un lobo feroz, se había comido a la abuela y estaba esperando que la niña llegue con su mochilita ahí y hacerle daño, ¿no? Ese tipo de imagen o palabras o historias llegan a mi mente cuando vuelvo a leer las escrituras de este pasaje. Y es obvio que es el tema aquí, pero tenemos que observar este tema en su contexto, empezando desde el capítulo 7, versículo 1. Y es obvio que el Señor empezó hablando acerca de lo que era juzgando a otros. Entendimos que muy temprano en este capítulo el Señor enseñaba de que juzgar a otros era de la manera de no hacerlo con una intención crítica, destructiva, pésime, de decir, bueno, pues mira, esta persona está así, así. De esa manera no se juzga. Lo que sí estaba diciendo el Señor es discernir. Y es una gran diferencia entre juzgar y solamente por juzgar y destruir y criticar y ser pésime de destruir el carácter de una persona. Pero es otra cosa discernir, observar, evaluar, escudriñar y pesar, darle atención a algo si es creíble o no. Y eso es el espíritu por el cual empezamos a leer este mismo texto, que el Señor empieza a ayudarnos a procesar ahora, ya desde lo que llamamos el versículo 13 en adelante. Vemos lo que muchos llaman pares de advertencias. Hoy vamos a ver la segunda advertencia. Sí, ya hemos hablado la semana antepasada de la advertencia de estar y ir por el camino estrecho y no el camino angosto. Hermano Milton mencionó y hizo la conexión. Ese mismo pensamiento sigue a través de este segundo, esta segunda advertencia. Y es lo que es esto, una segunda advertencia. ¿Y qué es la advertencia? Bueno, gracias por hacer la pregunta. He extrañado sus preguntas y aquí le va la respuesta. Esa respuesta es: cuídense, en el versículo 15, cuídense de los falsos profetas. Ok, ahí podemos terminar este mensaje y salir de la casa de Dios, porque eso es tan claro que un niño puede entender esto. Es como cuando usted le dice a su hijo: hijito, cuando cruces una calle, ten mucho cuidado de mirar hacia la izquierda, mirar hacia la derecha y ver que esté todo en claro antes que cruces la calle. Es la misma advertencia que el Señor nos está dando aquí. Sin embargo, esta advertencia tiene un enfoque escatológico, o sea, de algo venidero, de algo que nos está llevando cuando este gran rey regrese en gloria y establezca su reino. Y eso es importante, ver esa vista escatológica hacia el futuro de lo que va a suceder en el día de hoy. Y si nosotros tomamos esta palabra que se ha dado por más de 2,000 años pasados, esto va a cambiar nuestra perspectiva, va a cambiar nuestra manera de observar y proceder hacia la vida. Vamos a observar algunas cosas de este texto rápidamente. Por ejemplo, tenemos que estudiar la estructura de los textos que acabamos de leer. Por ejemplo, en el versículo 15 se nos da la advertencia con respecto a los falsos profetas. De nuevo, mire lo que dice el texto: cuídense. Una palabra muy significativa, y ya he dicho, observe, ponga atención, ¿sí? Llegue a conocer con una, llegue a conocer plenamente. Es lo que está diciendo esa palabra. Cuídense, llegue a conocer. No ver a la gente críticamente, no ver al individuo críticamente, sino evaluar, observar. ¿Okay? Luego vamos a ver, la estructura sigue de este versículo, del versículo 15 al versículo 16, nos dice cómo se deben reconocer estos falsos profetas. Observe, el versículo 16 nos dice claramente, por sus frutos los conocerán. ¿Okay? La misma palabra de Dios nos está instruyendo cómo debemos observar quién es un falso maestro y quién no es. Quién es un falso pastor, quién no es. Y obviamente por sus frutos, dice el versículo 16, los conocerán. Luego, siguiendo la estructura, vemos otra vez el versículo 15 nos da la advertencia, el versículo 16 nos da cómo debemos reconocer, el versículo 17 nos asienta un principio con un enfoque positivo y un enfoque negativo. Observemos el versículo 17 y dice, esta es la primera parte, nos da el enfoque positivo. Dice, todo árbol bueno, todo árbol bueno. Ese es el aspecto positivo. Todo árbol bueno. ¿Y qué es el resultado de todo árbol bueno? Da buen fruto. Pero de la misma manera, si usted observa lo que dice el versículo 18, mire lo que dice, porque ahí nos asienta este principio negativo. Y dice, un árbol malo, y lo negativo es, no puede. ¿Ok? Un árbol malo, no puede, dice el Señor, ¿sí? ¿Qué no puede? Dar buen fruto. O dar buen fruto. O dar fruto bueno. ¿Ok? Es imposible. Y eso es importante mientras que analizamos estos textos, porque deberíamos que observar y analizar lo que acabamos de decir. Y déjeme decirlo y reenfatizarlo más. Esos textos son bien duros. Cuando yo leo este tipo de texto, literatura en la Biblia, bueno, a veces tengo mucho temor y quiero ser muy sensitivo de cómo lo expongo. Pero la palabra de Dios, no podemos tomar un par de tijeras y cortar este texto precisamente porque no me gusta. Mucha gente vive así. En efecto, eso es lo que hacen los falsos maestros y falsos profetas. Cortan pedazos de la Biblia, no literalmente, pero evitan predicar temas que a mucha gente no le gusta escuchar. Por ejemplo, hablemos del pecado, hablemos de el infierno. Hay iglesias que ni usan esas palabras más. Entonces, si continuamos en esa estructura, ¿sí? No solamente vemos este principio positivo y dicho negativo, pero en el versículo 19 nos asienta un énfasis y nos habla de una realidad de juicio. Dios va a tratar con todo el mal de la humanidad. Mucha gente tiene una falsa noción que piensan que Dios no les importa todo el sufrimiento y los problemas de la raza humana, la injusticia, del dolor, el crimen, las guerras, la muerte, la destrucción. Sin embargo, toda la literatura bíblica nos enseña que Dios está muy involucrado en los negocios de los seres. Entonces el versículo 18 nos asienta la realidad del juicio. ¿Por qué? Porque dice, y será arrojado al fuego. Esa noción de tirar algo al fuego es la consecuencia de una decisión de juicio que se ha tomado de algo que está muerto o de algo que no sirve. Entonces, finalmente, observando esta estructura, ya hemos visto la advertencia, cómo reconocer, hemos visto el principio que tiene un dicho positivo, el buen árbol, hemos visto el lado negativo, el mal árbol, y luego vimos la realidad en el versículo 19 de juicio, y el versículo 20 reenfatiza lo que se dijo en el versículo 16. Es una repetición de cómo los falsos profetas deben ser identificados. La Biblia usa mucha repetición. Y cuando la Biblia usa mucha repetición, es que quiere darnos a entender algo. Mis hijos siempre me decían, especialmente cuando están muy niños: papá, ¿por qué gritas? Eres pastor. O papá, ¿por qué tienes que decirme muy fuerte las cosas? Bueno, los llevo a través de un proceso de examinación. Porque te dije una vez muy, 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 muy apropiadamente: hijo, ¿puedes sacar la basura, por favor? Pero no, quedaron en el juego. Me ignoraron, descartaron lo que yo les había pedido. La segunda vez: hijo, por favor, saca la basura. Y alzo la voz, por si no me escucharon. Sí, ya me dijiste eso, sí, lo voy a hacer. Ahorita, por favor. Ok, ya voy, ¿sí? Y pasa el tiempo. Muchacho, por favor, saca la basura. ¿Sí? Y, hey, ¿por qué estás gritando? Acuérdate, eres pastor. Qué bíblicos me salen, ¿verdad? Pero así es la vida. Y yo creo que las advertencias es que el Señor está dando una advertencia especialmente para nosotros. Hijos, pongan cuidado, tengan cuidado, tengan observación. No todo charlatán que se ve en la televisión está predicando un evangelio sana. No toda persona que tiene un programa del radio está enseñando una doctrina sana. Hay gente que está vestida de oveja, que son lobos. Y no solamente esto, pero usted va a ver que en Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, es un espejo de lo que acabamos de leer aquí. No lo voy a leer todo, bueno, a lo mejor que sí. Mire, Lucas capítulo 6, versículos 43 al 45, mire cómo Lucas lo dice: ningún árbol bueno da fruto malo. Tampoco da buen fruto el árbol malo. Bien explícito como Lucas lo dice. Versículo 44: a cada árbol se le reconoce por su propio fruto. ¿Okay? No vaya a un árbol de naranjas esperando manzanas. No vaya a un árbol de plátanos esperando papaya o mango o jícama. ¿Ok? Cada árbol se va a reconocer por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. ¿De dónde sale nuestra conducta? Del corazón. No se sorprenda que sus hijos son rebeldes. Ellos también son pecadores, dice Paul Tripp. No se sorprenda la rebeldía, lo enojo, la ira. No se sorprenda que los hijos quieren mimicar las cosas del mundo. Usted perdure firmemente en la gracia y la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos también necesitan el evangelio. Ellos necesitan salvación. Y luego continúa el texto allí en el versículo 45. El que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo de su maldad produce el mal. ¿De dónde sale la maldad? ¡Ay, ese era mi angelito! Un angelito caído. No se sorprenda cuando los niños empiezan a hacer la maldad. Mire, usted desde la niñez se puede dar cuenta que los niños son muy egoístas. ¿Sí? Póngalos en un cuarto y déles solo un juguete y ambos van a decir: mío. Ahí va a salir todo. Y yo creo que de allí, ¿sí?, lo malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Y eso es importante entender todo esto. Yo creo que esta observación que estamos viendo en estos textos, creo que si lo digo bien, la palabra es pseudo, que significa algo parecido, pero no es. Es imitante de algo. Por ejemplo, una vez a mí me regalaron lo que yo pensé que era Nikes, la marca de zapatos Nikes. Y usted trae un símbolo blanco y dice Nike, N-I, latín, K-E, de elefante. ¿Okay? Así se escribe la palabra Nike. Es una marca reconocida. Y cuando yo me empiezo a rascar la cabeza, porque tiene el símbolo de Nike, pero en vez de una N dice Mike. Tenía una M. Me sentí muy mal porque eran un regalo de alguien, pero obviamente pude entender que esos eran imitantes. Eran imitadores de una marca bien reconocida, pero no eran la calidad. No se le dio el énfasis de esa calidad del producto, del nombre reconocido de Nike. Entonces, esa palabra pseudo es, nos da a entender que es algo imitador. Cuando pensamos en la palabra falsos profetas, un profeta básicamente en el texto bíblico, especialmente en el Antiguo Testamento, estos profetas hablaban cosas venideras, daban revelación de Dios. Bueno, ese tipo de profeta ya no existe, ya no da revelaciones, no habla nuevo conocimiento de Dios. Ya el conocimiento que Dios desea para la raza humana, aquí está en la sagrada palabra de Dios. Sin embargo, y profeta incluye eso, pero también profeta incluye otra cosa. Básicamente, un profeta es una persona que habla las palabras de Dios. Por ejemplo, uno que predica, enseña, instruye en la sana doctrina de Dios, es un mensajero de Dios. Está hablando por Dios las palabras de Dios. Pero muy diferente a los profetas de la literatura, tanto del Antiguo Testamento como Nuevo Testamento, nosotros tenemos la palabra escrita para verificar si lo que se le está diciendo a alguien es palabra de Dios o es pseudo. Si es imitante, si es de baja calidad, si no es verdadera. Y eso es lo que está diciendo el Señor. En el siglo 21 tenemos muchos pseudos. Tenemos pseudos hermanos que están en la iglesia que no son hermanos genuinos. Son imitadores. Esto habla de pseudo maestros, personas que se dicen, oh sí, yo predico la palabra de Dios, pero están fuera y lejos de la verdad y los principios de Dios. Son pseudo maestros. Pseudo apóstoles, iniciadores de obras. Hay pseudo testigos, personas que dicen, sí, me gusta predicar el evangelio, pero están predicando algo más imitante, de segunda calidad. Y también sabemos que hay pseudo cristos. Hay personas que han salido, y uno puede hacer el análisis de personas que se han llamado Cristo, que han engañado a gente y se han llevado a gente a destrucción. Uno de los más recientes, ha pasado varios años, es David Koresh, que se llamó un Cristo. Y tuvo a gente ahí en Waco, Texas, donde pues finalmente terminó todo en destrucción. Entonces, a eso nos está llamando. El apóstol Pablo tenía una manera de decirles, por eso me gusta mucho el apóstol Pablo, porque no solamente se llama Pablo como yo, pero me gusta porque él fue directo. En efecto, si uno observa en Hechos capítulo 20, en particularmente el versículo 29, yo le voy a animar cuando tenga tiempo, regrese y lee todo el capítulo 20 de Hechos. Pero Pablo llama a los hermanos de Éfeso y les dice, hermanos, yo ya sé que mi fin ya viene. Él se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia, los llama. Y les da una advertencia que a veces nos pasa a nosotros por la cabeza y nos sorprendemos que alguien surge dentro de la iglesia y es una persona falsa. Y miren lo que Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 29. Y miren, dice, sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, no dice por fuera, No dice de afuera, de otra iglesia o de otro. Aquí, dentro de ustedes mismos, dentro de la congregación de los redimidos, dentro de los creyentes de Dios, dentro medio de ustedes, lobos feroces. Mire cómo le llama Pablo. Lobos feroces. ¿Qué es un lobo feroz? Un lobo feroz no le importa su vida. Él solamente tiene algo en mente, su apetito. Y eso es importante porque falsos profetas siempre van a tener una persona en mente y no es usted. Va a ser el ego de ellos. Esos falsos maestros que solamente es todo para mí y nada para ti. Y mire, Pablo les llama lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Que es la meta de un lobo, destruir y llenarse. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñan o enseñarán falsedades. Otra característica de falsos profetas, enseñan una enseñanza falsa. Sin embargo, no es fácil identificar estas personas. Si observamos en Salmo 55, versículo 21, sabemos que esta gente tiene una elocuencia, tienen un hablar de mantequilla. No me cree, lea el pasaje allí en Salmos capítulo 55, versículo 21. Las palabras resbalan. En inglés decimos son smooth talkers. Saben a ganarse la gente, son bien carismáticos. Son bien elocuentes, wow, la gente los sigue a montones, porque saben a navegar muy bien las palabras y son las palabras muy resbalosas. Entonces, observando esto, pues tiene que ver mucho más con nosotros. Otra observación de este texto que es muy importante observar es lo que el autor o el Señor Jesús quiso decir con buen fruto, ¿sí? Y tenemos que observar qué es buen fruto, porque usted nota el pasaje nos dice y usa un verbo conocer. Si usted lee la Reina Valera, dice conoceráis. ¿Sí? Ese verbo tiene que ver con nuestra observación, con nuestro conocimiento, pleno conocimiento, ¿no? Tiene que ver con un análisis que se le tienen que hacer las cosas, un discernimiento, un proceso que se tiene que hacer. Pero también tenemos que observar la palabra fruto. Y este fruto es muy espiritual. Este fruto es el mismo fruto que nos habla en lo que es Juan capítulo 15. El que habita en mí y mis palabras habitan en él, producirá mucho fruto. ¿Okay? Muchos eruditos discuten qué significa frutos. Algunos dicen el fruto es el carácter, que yo creo que es el carácter también. Pero otros dicen que son las obras que uno hace. Yo también creo que son las obras. Yo digo, es tanto el carácter como las obras que uno hace. Eso es el fruto que el Señor estaba hablando. No una o la otra. El fruto. Y por sus frutos, dice el Señor, ustedes van a tener la capacidad, si observan, si evalúan, si escudriñan, si analizan quién les está enseñando, analizando a la persona, usted va a poder discernir si es una persona genuina o es una persona falsa. Así lo dijo el Señor. Y así debería que ser. Aún conmigo, queridos hermanos, aún conmigo, tome su palabra, escudríe las citas que yo le doy a ver si los estoy interpretando correctamente. He tenido varios de ustedes que después de un sermón se acercan a mí, dicen: oye, pastor, explícame lo que dijiste de esto. Yo no me ofendo, me gusta, me anima, porque me deja saber que me está escuchando atención y no está roncando durante el servicio o ahí en su casa en el internet. Es bueno hacer preguntas. Si usted escucha, si un pastor se enoja porque alguien le hace una pregunta, eso no es muy saludable. Nosotros deberíamos que estar abiertos a examinación, a que nos hagan preguntas, a que examinen lo que estamos enseñando y predicando. Y es lo que está diciendo aquí el Señor. Este fruto tiene que ver con el carácter y la obra que Cristo, a través de su Espíritu Santo, está haciendo en nuestras vidas. ¿De qué manera estamos siendo dirigidos? Este tipo de carácter, este tipo de obras, habla de tres áreas en nuestra vida: las enseñanzas, nuestro carácter y en qué nos pasamos el tiempo, o obras o ministerio. La palabra árbol malo es otra palabra que debemos observar en este texto. Un árbol malo, para que podamos asimilar esta palabra, en su lenguaje original, árbol malo tenía que ver con un carcomido o algo podrido. Yo a veces cuando estoy caminando con Xochitl, nos pasamos una tarde caminando por los caminos aquí de Minnesota con mi mano, agarrados de mano, a veces solo estamos conversando, de repente pasamos por un lugar lleno de árboles y a veces miramos árboles podridos, caídos, secos y muertos. De eso, ese es el retrato que el Señor está usando aquí sobre el árbol malo, algo podrido. Para que tengamos esta imagen aquí. Y en contraste al árbol bueno, que es la santidad de la vida, ¿sí? El árbol muerto ya no tiene vida ni luz. Ya no está brotando. Cosa que aquí en Minnesota, qué fenomenal se mira la primavera después del invierno, ¿no? Todo muerto, seco, café. Y luego llega la primavera y hasta cambia nuestra manera de caminar. Ya caminamos más, aleluya, más alegre, porque ya hay un cambio. Yo sí, hermanos, cuando yo miro el pasto cambiarse de seco, café, a verde, wow, hasta hay una sonrisa. No porque tengo que cortar el pasto, sino porque ya la vida se nota que está regresando. Esto de profetas falsos no es algo nuevo. Esto ha pasado desde el Antiguo Testamento. Jeremías, usted tiene tiempo para leerlo. Yo le voy a invitar a leer Jeremías capítulo 23. Pero Dios se estaba hablando muy disgustado hacia dos personas dentro del pueblo de Israel: los profetas que eran falsos y los pastores o sacerdotes que eran falsos. So, note bien, profetas que eran falsos y sacerdotes que eran falsos. Quiere decir que aún hoy en el siglo XXI existen personas que ocupan púlpitos o personas que se sientan en las bancas de las iglesias que son falsos. Y cuando tenga tiempo, lea lo que dice Jeremías capítulo 23. Es muy duro ese capítulo de la Biblia, pero tiene mucha verdad para que nosotros mastiquemos, para poder recibir esas herramientas de cómo discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, hermanos, quiero dejarle con tres aplicaciones esta mañana. Primero, debemos discernir la conducta, la teología y ministerio de toda persona que dice ser un seguidor de Cristo. Voy a volver a repetir eso. Debemos discernir la conducta, teología y ministerio de cada persona que dice ser un seguidor de Cristo. ¿Y usted quién cree que es? Diría un fulano o una fulana. Jesús tenía manera de decirlo tan solo unos capítulos adelante del capítulo 7. En el capítulo 12, versículos 33 al 35, el Señor dice, solo voy a leer el versículo 33, pero dice: a un árbol se le identifica por su fruto. A un árbol se le identifica por su fruto. Eso es importante porque, según el autor de Hebreos capítulo 13, ese sí lo voy a leer, y lo voy a leer en la Reina Valera porque es tan importante. En Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 9, mire lo que el autor de Hebreos dice concerniente a este tipo de persona, pero acerca de discernir la conducta o el carácter de este tipo de gente. Mire lo que dice versículos 7 al 9, lo voy a leer de la Reina Valera. Dice: acordad de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado. ¿Ok? Es importante considerar el resultado de cada persona. Alguien dice: yo soy hijo de Dios. Ok, ¿qué es el resultado de ser hijo de Dios? ¿Te estás peleando con los vecinos? ¿Te estás peleando con la esposa? ¿Te estás peleando con los hijos? ¿Te estás peleando con tus clientes? ¿Te estás peleando en tu trabajo? Esas no son las cosas de un hijo de Dios. Eso es el fruto. Y luego dice, continúa diciendo: considera cuál haya sido su resultado de su conducta y imitad su fe. E imitad su fe. E imitad su fe. E imitad su fe. Versículo 8 y 9 dice: Jesucristo es el mismo ayer y de hoy y de los y por todos los siglos. No os dejéis llevar a las doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa afirmar en el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. ¿Okay? No se llene de doctrinas medias, mediocres. Segundo, aplicación para esta mañana. Debemos conocer plenamente entre lo que es verdad y lo que es falso. Sabe, mucha gente no sabe eso, pero yo creo que la mayoría de ustedes ya lo saben. Usted sabe que la gente en las instituciones de bancos, usted sabe cómo ellos pueden detectar un billete genuino y un billete falso. La mayoría de ustedes saben, otros no. Para algunos eso va a ser nuevo. Pero la manera que ellos hacen es que se dedican todo el tiempo no en estudiar qué es falso. Ellos dedican todo su tiempo para aprender y escudriñar todos los detalles de un billete genuino. Y se enfocan solamente en los billetes genuinos. De tal manera que cuando se les da un billete falso, ¡pum! Rapidito, ya saben, este es falso. ¿Y cómo saben eso? Porque ellos saben muy bien todos los detalles de un billete genuino. De la misma manera, nuestras vidas deberían que ser vidas que escudriñemos la palabra de Dios, para que al momento que alguien o escuchemos un sermón, o escuchemos una enseñanza, o escuchemos a un charlatán tratando de hablarnos muy bonitos, que nos hace sentir como que estamos en el cielo, que nos hace sentir bien, que nos rasca y nos soba el comezón en el oído, podemos discernir si eso es bueno o es falso. Porque tales sí hay y abundan. Ay, me gusta cómo predica esta persona, este fulano, porque me hace sentir bien. Y cuando ese fulano habla, se siente el poder de Dios. Muy bien que se haya sentido bien, hermano o hermana, pero ¿cómo transformó su vida? Bueno, me hizo sentir bien, pero sigo peleándome con todo el mundo. ¿Me está comprendiendo? Y finalmente, vemos que no solamente estos debemos de discernir, pero debemos conocer, y finalmente necesitamos recordar que el destino de los que fingen o son falsos tienen una destrucción final, tienen una cita con el infierno. Y si eso suena duro, Pedro, en 2 de Pedro capítulo 21, no tengo tiempo de leer todo, pero me gustó lo que dice el versículo 12. Y la Reina Valera lo habla un poco muy diferente, porque la Reina Valera, por ejemplo, nos dice aquí que dice que su destino es la destrucción en el versículo 12. Dice: esos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serían destruidos. Su destrucción, note bien lo que dice el versículo 13, su destrucción será la recompensa que van a recibir por el daño que han causado. O sea, hay un fin. Creo que Mateo 24 nos enseña sobre las cabras y las ovejas, y que muchos de estos cabras que representan falsos profetas, falsos maestros, decían: hey, nosotros hacíamos señales, enseñábamos, miramos a sanidades y todo. Y el Señor les dice finalmente: aléjense de mí, hacedores de maldad, que yo no los he conocido. Entonces, todo esto nos regresa a culminar lo que dice Filipenses capítulo 3, versículos 20 y 21. Y de nuevo me gustaría nomás leer estos dos pasajes, porque son de mucha importancia lo que Pablo habla a los hermanos en Filipo. Allí en el capítulo 3, versículos 20 y 21, les dice de la siguiente manera, y eso es muy importante en consideración de lo que es estos falsos maestros o falsos profetas. Y el apóstol Pablo habla a los hermanos de Filipos y les dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, ¿quién? El Salvador. ¿Sí? De donde esperamos el Salvador, al Señor Jesucristo. Él, cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Jesús lo dijo, y lo dijo de esta manera en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí.